El título del mensaje es El pecado de Sodoma. El pecado de Sodoma. Quiero compartir con ustedes una palabra que le va a traer mucha bendición y quiero compartirles un enfoque que yo sé que va a ser de gran, gran luz para su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú nos hables a través de tu palabra y que abras nuestro entendimiento, Padre, para poder captar aquellas cosas que tú tienes para darnos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a guardarlas en el corazón y a compartirlas también. Mi Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, cuando usted mira las salutaciones de fin de año, normalmente la gente le va a saludar de una manera. Le va a decir Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Siempre le van a decir lo mismo. Ahora la pregunta, cuando hablamos de prosperidad, ¿qué es la prosperidad que deseas? ¿Deseas prosperidad de salud? ¿Deseas prosperidad económica? ¿Deseas alguna otra clase de prosperidad? Podríamos encerrarla bajo la palabra material. Hay muchas clases de prosperidad que puedes desear. Yo creo que los cristianos hablamos de una prosperidad integral. Pero aquellos que no conocen a Cristo en el mundo, normalmente vamos a ver un deseo de prosperidad material. Eso es lo que ocupa la mente de las personas, prosperidad material. La prosperidad material puede ser una bendición o puede ser un gran problema. Si yo te deseo que seas próspero, una de las cosas que también tengo que pedirle al Señor es que te haga un buen administrador. Porque hay maravillosas personas que han recibido dinero, quizás por algún trabajo que han hecho, quizás por una herencia, quizás de muchas maneras, y ha sido lo peor que les podía haber pasado en toda la vida, haber recibido prosperidad. ¿Cuántos conocen algún caso de esos? Entonces, cuando deseas prosperidad, el deseo de prosperidad es una prosperidad integral que debe ir acompañada de la sabiduría de Dios para administrar, para poder disfrutar de aquellas cosas que Dios te da. El rey Salomón escribió en sus proverbios, en el proverbio de capítulo 30, el verso 8 a 9, dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Salomón no está haciendo un llamado a la pobreza. Salomón lo que está diciendo es que le dé lo que tiene necesidad para su vida, para lo que él pudiera ocupar, y está hablando acerca de el peligro que puede venir a una persona cuando la persona tiene mucho o tiene poco. Muchos cristianos, hablando de lo material, caen en tres categorías. La primera es, dice muchas personas, que para ser cristiano hay que ser pobre. Y tenemos muchas personas que consideraban que la pobreza era el símbolo de espiritualidad. Luego tenemos el otro extremo, de personas que creen que la riqueza es símbolo del favor de Dios. Y luego tenemos otros que piensan que el dinero es del diablo. Hermanos amados, el dinero no es del diablo, el dinero es papel y tinta, el problema es el administrador. El problema es el hombre, ¿qué hace el hombre con su corazón? ¿Cómo puede ser que el carácter de una persona sea cambiada por los bienes o las circunstancias? El problema no está en el dinero, el problema no está en lo material, el problema está en el corazón del hombre. Es como muchos han dicho, uno puede utilizar un arma para cazar comida y alimentar a la familia, o un arma para hacerle daño a una persona. No está el problema en el arma, el problema está en la persona. El problema está en el dinero, o el problema está en la persona, y la Biblia nos muestra que el problema está en la persona. Y quiero compartirles esto. El problema, como decíamos, no está en lo que administramos, sino en el administrador. Por eso es que cuando usted mira la Biblia va a ver que Dios siempre manda a los seres humanos a dar. Siempre lo está mandando a dar. Nosotros fuimos puestos por administradores. Cuando usted lee la Biblia, en el libro de Génesis, cuando Dios le da a Adán y Eva el huerto, no se los regala. De hecho, la Biblia es clara, dice que desnudo entramos a este mundo y desnudo nos vamos. Jamás Dios te ha regalado nada. Tú no eres dueño de nada, no eres dueño ni de la ropa que tienes puesta, no eres dueño de tu vida, no eres dueño de nada, ni de tu cuerpo eres dueño. Dios no te ha regalado nada, Dios te ha hecho administrador. Eres administrador. O usted ha visto, cuando ha ido a algún velorio, ha visto algún féretro y al costado todo el equipaje que la persona se lleva. ¿Ha visto eso? No te llevas nada de este mundo, nada trastes y nada puedes sacar. Somos administradores. El problema del ser humano es que se olvida de ese detalle y comienza a poner su corazón en las cosas de este mundo. Y la Biblia nos enseña que no debemos hacer eso. La Biblia nos enseña y nos manda que debemos ofrendar, que debemos diezmar, que debemos ayudar al pobre, que debemos asistir a las personas que están en necesidad, y eso es lo que debemos de hacer. El hombre, el ser humano, se olvida de esto y se vuelve un administrador infiel. Un administrador infiel. Dios le ha dicho al hombre lo que tiene que hacer, le ha dicho que tiene que dar por revelación. Dice el libro de Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo debes de dar? ¿Cómo debe de ser tu generosidad? De corazón, por revelación. Señor, ¿qué debo de dar? ¿Qué debo de...? Le preguntas al dueño de las cosas, ¿qué debo de hacer con lo que tengo? Y Dios te va a responder y tú vas a hacer lo correcto y eso es un buen administrador. Ahora, el diezmar es por matemáticas, es el 10%. Eso no hay, lo siento o no lo siento, es lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué razón la Biblia habla acerca del diezmar? Porque Dios nos ha puesto por administradores y en su generosidad Él le regala el 90% al administrador y te reclama el 10%. Ese 10% es lo que muestra tu fidelidad o tu avaricia. Por eso es que hemos sido puestos como administradores y Dios nos pone a hacer estas cosas. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7, o Malaquías 3, del 6 al 10, al 12, explica estas cosas. Ahora bien, ¿por qué le estoy hablando de todo esto de dinero y de administración en un mensaje de fin de año? Usted dirá, pastor, normalmente en este año las personas escuchan acerca de sus proyectos y de sus proposiciones. Mire, no voy a hablar de eso porque yo creo que si usted hace un proyecto y lo anota en un papel, el 3 o el 4 de enero ya lo tiró a la basura, así que no vamos a perder tiempo en las resoluciones que nadie cumple. ¿Amén? Vamos a hablar de cosas que edifiquen, cosas que el Señor le va a ayudar. Las resoluciones de las que nosotros tenemos que apegarnos no son humanas, sino de la palabra. Mi resolución tiene que ser ser un mejor hijo de Dios. Mi resolución tiene que ser un caminante de la palabra, una persona que anda en la palabra. Todo lo demás va a venir por añadidura. La Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Entonces no pierda tiempo haciendo resoluciones, más bien busque a Dios y Dios le va a dar todo lo que usted necesite. Es muy simple. Pero yo quisiera compartirles acerca de un pueblo llamado Sodoma. Este pueblo, Dios tenía planes para ese pueblo, pero este pueblo se apartó de ser buenos administradores y a pesar de que tenían todo lo que supuestamente necesitaban, ellos vinieron a ser personas malos administradores que llegaron a corromperse. Si yo le pregunto a usted sobre Sodoma y Gomorra, lo primero que usted me va a decir, eran pueblos pervertidos en lo sexual, porque la Biblia lo dice. Pero es muy interesante cuán cercano está el dinero y la administración de Sodoma y Gomorra. Si usted mira la Biblia, Génesis 14, usted va a encontrar el primer pago de los diezmos que hace Abraham a Melquisedec. 5 capítulos después, Dios está destruyendo Sodoma y Gomorra. ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? ¿Qué relación hay entre el dinero y lo que ellos hicieron? Pues mire, la relación que hay no tiene que ver con que porque Dios no recibió algo, Dios lo destruyó. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que Dios les dio a ellos para que administraran y ellos no lo hicieron. Y la Biblia lo dice. Y ahí comenzó la decadencia. Mire lo que dice la Escritura. Acompáñeme a Ezequiel, capítulo 16. Probablemente lo que usted va a escuchar le va a sorprender. Porque siempre que hablamos de Sodoma y Gomorra hablamos de la consecuencia. Pero yo quiero hablarle de la raíz que trajo la inmoralidad en Sodoma y Gomorra. Y la introducción de la administración tiene que ver porque eso fue lo que les pasó. Quiero hablarle de 4 cosas que llevaron a la perversión a ese pueblo. Mientras tanto usted lo encuentra... ¿Usted se ha dado cuenta que muchas veces las gentes que son de familias adineradas cometen mucha clase de inmoralidades y de pecados? ¿Usted sabía eso? Todo el mundo comete inmoralidades, pero mucha gente de la alta sociedad, de los que tienen mucho dinero, muchas veces cometen una gran cantidad de inmoralidades. Y ahora le voy a explicar por qué. ¿Amén? ¿Lo tienen? Esto está en Ezequiel capítulo 16. verso 48. Si por favor me acompaña en la lectura, al verso 49, dice así: vivo yo, dice Jehová el Señor. Está, para aquellos que no son asiduos lectores de la Biblia está haciendo una personificación. La personificación significa que se le da característica de persona a una nación. Se habla de la nación como una persona. Y de un pueblo hermano, es muy común, no sé aquí, pero en Sudamérica, aquí tenemos gente de Chile, sabe que cuando se hablan de naciones vecinas, se hablan de naciones hermanas. Se dice una nación hermana de aquí y una nación hermana de allá. Eso se llama personificación. Y aquí en este pasaje hay una personificación y se le trata a los pueblos como personas. Así que preste atención a lo que dice. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 16, 48 en adelante. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que tu hermana Sodoma y sus hijas, es decir, pueblos más pequeños, otras ciudades que habían ahí, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Escucha atentamente. Soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas. Y es otro pecado. Y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Ese fue el pecado raíz de Sodoma que terminó en la inmoralidad. Tiene sentido cuando usted mira esto y hablamos de prosperidad. Ellos tuvieron una gran prosperidad. ¿Y sabe lo que le pasa muchas veces a un pueblo, a un grupo humano y a una familia y a una persona cuando tiene demasiado? Muchísimas veces la persona entra en soberbia. La persona empieza a sentir que ya tiene un poder más allá de otras personas. Siente que está más allá del bien y del mal. Siente que está sobre otras personas porque siente que el dinero le otorga cierto poder o cierta autoridad. Eso se llama soberbia en un español bien llano. Y la Biblia le llama soberbia. Pan de sobra. Cuando una persona tiene dificultades para llenar el plato en su casa, es una persona que normalmente va a depender más de Dios. Pero cuando una persona tiene pan de sobra, comienzan a haber excesos y se tira hasta lo que no se tendría que tirar. Cuando hay abundancia de todo, que usted abre cualquiera la cena en la casa y hay de todo, no falta nada, normalmente esas personas van a dar la vuelta, no van a mirar al cielo y van a mirar hacia adentro y hacia sí mismos. Y empieza el egocentrismo y empieza la abundancia de ocio. Si usted observa, el mercado del ocio es enorme. Hay resort que ofrecen para ir a lo que usted quiera. Usted quiere ir a un lugar y pagar para que lo dejen limpiar un establo. Si usted está ocioso y tiene dinero, le van a cobrar por lo que usted tenía que hacer a la fuerza en su pueblo. Le van a poner un jet ski, le van a poner un paracaídas, le van a atar una lancha, le van a levantar vuelo. Lo que sea por entretenerlo, por la abundancia del ocio, porque usted tiene el dinero para gastarlo. En esa abundancia de ocio, las personas comienzan a tratar de experimentar cosas nuevas. Quieren empezar a experimentar cosas diferentes. Entonces comienzan a incurrir en excesos y, como usted ya sabe, lo demás es historia. Sodoma y Gomorra terminaron pervertidas y arruinadas. Eso dice la Biblia. Entonces siempre hablamos del final de Sodoma. Yo le estoy hablando de lo que le pasó a Sodoma. Ahora, cuando hablamos de prosperidad en este tiempo, quiero advertirle, cuidado con el pecado de Sodoma. Dios le ha prometido bendecirle. Cuide su corazón, que su corazón no se incline al dinero y a las cosas materiales, porque dice que dice nuestro Señor, no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Recuerde, el problema no está en el dinero, el problema no está en el país, el problema está en el hombre, el problema está en el corazón. Según sea su corazón, es la prosperidad lo que le va a dañar o lo que le va a ayudar. Dice la Escritura que Dios les dio abundancia. Y dice al final del verso 49 que era para fortalecer al afligido y al necesitado. Una de las cosas tristes, hermanos, es que si yo en este momento dijera vamos a entregarle $1,000 a cada persona que llegue al servicio el domingo que viene, probablemente no habría una persona que no tuviera dificultades para sentarse. Estarían todas las sillas llenas. Porque el ser humano tiene la tendencia de querer recibir. Pero si le digo el domingo que viene cada uno de ustedes traiga $1,000 que le vamos a ir a dar a los pobres, le puedo asegurar que podemos jugar al fútbol acá adentro. Porque a todos les pasaría algo de momento que no podían llegar. ¿Sabe por qué? Porque el corazón humano tiene la tendencia de querer recibir y no dar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Seamos honestos. Mire, si usted, yo le digo, vamos a comer una pizza, usted se gasta $50 sin dudar. Pero le digo, deme $50 para mandar a un misionero y probablemente me dice, no tengo, pastor. Pero saliendo de acá se va a comer una pizza. Porque queremos recibir, no queremos dar, entienda. El pecado de Sodoma fue exactamente ese. Recibir y no querer dar. ¿Entiende lo que dice la Escritura? No está hablando de una filantropía para calmar el corazón, sino hablar de una administración. Recuerde, desnudo entraste y desnudo te vas. Como entraste a este mundo, te vas. Tenemos que aprender que estamos en este mundo y tenemos que administrar todo, nuestra vida, nuestros bienes, nuestra familia, todo administrarlo con sabiduría. La abundancia de bienes no es mala. La abundancia de pan tampoco es mala. El problema es cuando la persona mira hacia adentro, empieza el egocentrismo, se olvida de Dios y empieza el ocio. Está bien descansar, pero cuidado, a veces el ocio puede terminar con uno. La razón es clara, hermano. Los pecados abominables de Sodoma comenzaron en un extremo bienestar. Cuando hablamos y decimos feliz año nuevo, que Dios te prospere, que te vaya bien, tenemos que entender que la prosperidad de que hablamos es una prosperidad integral, pero acompañada con la bendición de administrar. Si usted no es un administrador con un corazón impregnado de la voluntad de Dios, probablemente usted va a empezar a gastar mucho dinero en cosas hacia adentro para usted. ¿Usted quiere saber cuáles son sus prioridades? Observe en lo que usted gasta su tiempo, su esfuerzo y su dinero y usted va a saber dónde está su corazón de administrador. En lo que usted invierte su tiempo, su esfuerzo y su dinero. Si pasa mucho tiempo de ocio con usted, hacia usted mismo, cuidándose, quitiéndose mucho y atendiéndose solamente a usted y comprándose cuanta cremita encuentra para no envejecer y comprándose el jet ski y todas las cosas, y mucho tiempo en el ocio y cuidándose a usted mismo, cuidado. Porque el pecado de Sodoma anda por ahí. Dios nos ha dado para administrar. Y cuando deseamos que Dios nos prospere, recuerde que el corazón de Dios de la prosperidad es darte que tengas todo lo que necesitas para ti y para tus hijos. He visto hombres que tienen un montón de dinero en el bolsillo y su esposa les anda mendigando $20. ¿No le explicaron al hombre que el matrimonio tiene que tener una administración parcialmente mancomunada y que los bienes son gananciales y los niños andan descalzos y el padre anda con un montón de dinero en el bolsillo? No hemos sido mandados a amontonar, hemos sido mandados a administrar. Si la administración es suficientemente buena, va a haber para guardar, pero no tienen que andar los niños descalzos. ¿Cuántos están entendiendo el corazón del ser humano? Y el pecado de Sodoma entra por ahí. ¿A cuánto les está sonando a revelación esto que les estoy diciendo? La abundancia de pan no es mala, la abundancia de prosperidad no es mala. Cuando empieza a abundar el ocio, eso puede ser un indicador. Cuando inviertes mucho tiempo en cuidarte a ti mismo con cosas que te malcrían, por decirlo de una manera. Cuando ya no puedes vivir si no tienes la televisión de 77 pulgadas con el control remoto que camina y se guarda solo. Y ya cuando empiezas con eso, es porque hay abundancia de ocio. Cuando ya no puedes dormir si no tienes el zapato de moda, cuídate. Porque ese es el comienzo. Cuando las pequeñas cosas ya no te sacian, empiezas a buscar otras cosas. Y ahí es donde la gente puede terminar haciendo cosas muy malas. Soberbia, prosperidad, ocio y no atender al afligido y necesitado. La soberbia, el ocio, diga conmigo, soberbia, ocio, vamos de nuevo, soberbia, ocio, prosperidad y no atender al necesitado. Son las cuatro cosas que arruinaron a Sodoma. En primer lugar, ellos tuvieron abundancia de pan y abundancia de egoísmo. Eso les trajo soberbia y ocio. Son dos actitudes típicas de una prosperidad que no está administrada con el corazón de Dios. Cuando el administrador termina siendo administrado, cuando el dinero te gobierna, cuando ya el tener dinero es más importante que el poder usarlo con sabiduría, cuando la persona no puede estar calmado si no gana más y más dinero porque ninguna cifra le es suficiente, esa persona entró en un estado de avaricia y ese estado de avaricia trae el egoísmo, trae la soberbia y trae montones de cosas que terminan arruinando. Por eso es que usted va a encontrar jóvenes bien humildes que entran, digamos, en una carrera como el boxeo, ganan dinero y terminan totalmente arruinados, pierden el matrimonio o se encuentran después fotografiados con vaya a saber cuántas muchachas. ¿Está entendiendo? Y eso no le pasa solo a los boxeadores, le pasa a cualquier persona, le pasa al hombre que lo promueven en el negocio, lo promueven en la compañía, le pasa a la maestra que la promueven, le pasa a todo mundo. Tenga cuidado con eso. Ponga su corazón en Dios. Ezequiel nos enseña que ellos no siguieron el camino que Dios deseaba. Y el camino de Dios es bendecir. El camino de Dios es asistir. El camino de Dios es ayudar. Pero ellos comenzaron a ayudarse a ellos mismos. Y los habitantes de Sodoma se ocuparon de sí mismos, no supieron administrar y se arruinaron. Entonces, cuando deseamos un feliz y próspero año, la prosperidad tienes que pedirla acompañada con sabiduría para ser un buen administrador. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos saben que hay ciertas cosas que no le pueden dar a su hijo porque no tiene todavía la madurez para trabajar con ellas? ¿Cuántos padres saben eso? Pues, ¿sabe quién se lo enseñó a usted en su corazón? Dios. Porque cuando usted se casó y tuvo sus hijos, no le dieron un manual de padre. Mire, un padre tiene que hacer esto. No se lo dieron, aunque está la Biblia. Usted lo sintió, pudo ver, aprendió de otros, vio el error del daño que le hace a otros cuando sus padres los, como dicen en México, los chiquean y le dan de todo. Y después ese jovencito, ese niño malcriado se transforma en un joven insolente y después se transforma en un delincuente porque ya no respeta a nadie. Mi mamá tenía un restaurante y teníamos unos jardines preciosos en el restaurante. Y una noche vinieron unos jóvenes a comer y traían motocicletas, esas que usan para andar en las carreras de cross. Y se metieron a andar por el jardín. ¿Usted sabe lo que le hace esa moto al jardín? Pregúntele a José, que es jardinero. Cuando los mozos lo detuvieron porque andaban por los jardines, la respuesta del joven insolente fue: no importa, la abuela paga. Y pagaron. ¿Escuchó? La abuela paga. La culpa no es del joven, la culpa es del que le compró la moto, la culpa es del que no le dio la nalgada cuando se la tenía que dar, la culpa es de la abuela que paga. Pues Dios no es un buen abuelo, Dios es un buen padre, y Dios no te va a dar algo porque Él no te deja que vayas a romper jardines ajenos si no estás preparado. Dios prospera, pero la prosperidad va acompañada de sabiduría si no te daña. Y ahí tiene el pecado de Sodoma. Quiero ir terminando. David era un hombre que era pastor de ovejas, vino a ser próspero. Dice la Escritura que llegó a ser rey de Israel. Pero un día, dice la Escritura, si me permite le puedo dar la cita, en 2 Samuel capítulo 11, dice así el capítulo 11, verso 1, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, dice. En el tiempo que los reyes salen a la guerra. David era rey. ¿David dónde tenía que estar? ¿Dónde? ¿Y dónde estaba según ese pasaje? En el palacio, en la terraza, mirando para allá, aburrido. Segunda de Samuel capítulo 11, estaba mirando aburrido. Y el palacio estaba más alto que el resto de las casas. Y en aquella época no tenían jacuzzi, no tenían todo el bienestar que usted tiene. Entonces la gente, como en muchos lugares, se salía a su patio y se bañaba, se lavaba en el patio. Y decía que había una mujer llamada Betsabé que se estaba bañando. Muchas personas dicen: ay, qué mujer más terrible, ¿cómo se salió afuera? Hermano, las casas no tenían las comodidades que tenemos nosotros y eran gente humilde. Esta gente tenía su casita, esta mujer estaba ahí, habrá mirado, habrá dicho: el rey tiene que estar en la guerra, no hay problema que yo me bañe acá. Pero resulta que el rey estaba ocioso. Ocioso. Y se puso a mirar y la vio, la codició, y como le dije recién, la prosperidad, la abundancia de pan y el ocio es una mala combinación. Y el mismísimo rey David no fue mejor que los de Sodoma. No fue mejor. Y era el rey David. ¿Sabe por qué? Porque estaba fuera de la voluntad de Dios. La Biblia nos previene y dice que un abismo conduce a otro abismo. Mire, cuando una persona cae en un pecado, el segundo se le hace más fácil. Un día estábamos hablando con una persona acerca de cómo dejar de fumar, ¿verdad? Y él tenía una receta bien buena. Dice: ¿sabes cómo tienes que hacer? Hay un solo paso para dejar de fumar para siempre, dice. No prenda el primero. Si usted vence y no fuma el primero, nunca va a fumar el segundo. Y sabe una cosa, cuando te caes a un abismo, el segundo abismo no te duele tanto. Y el tercero no te duele tanto. Y la persona dice: bueno, ya estoy aquí, ya la hice, ya. Ah, y sigue. Y así las personas se arruinan. Por eso es que la marihuana Por diversión le puede llevar a una persona a creer que la está pasando bien, pero el diablo lo está enlazando de la marihuana a la cocaína, la cocaína al primo y del primo a la heroína y de la heroína a la muerte. O quizás antes, porque no hay un proceso que pueda continuar. Porque el ocio lleva malos consejos. Es interesante, hermanos, cómo la Biblia previene sobre todas estas cosas. La Biblia dice en el libro de Proverbios: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mire, cuando una persona se pone altiva, se pone con un espíritu muy, muy elevado, esa persona está soberbia. La Biblia dice que eso es lo que le pasa antes de ser quebrantado. Y la altivez de espíritu es antes de la caída. Entonces, si usted quiere aprender a ser una persona con discernimiento, le voy a dar una receta. Mire, la Biblia dice: la boca habla de la abundancia del corazón. Diga conmigo: la boca habla de la abundancia del corazón. ¿Quieres conocer a alguien? Escúchalo. La boca habla de la abundancia del corazón. Segunda cosa, la Biblia dice: como es el pensamiento de su corazón, el tal es. No mires cómo habla ahora, lo que dice, mira cómo se conduce. Mira cómo se conduce. Porque el rey de Israel decía que era grandes cosas y esto y lo otro, pero al momento de la hora fue un impuro, se puso a mirar lo que no tenía que mirar. Entonces, como es el pensamiento de su corazón, el tal es. Porque si él hubiera sido puro en su corazón, se habría dado vuelta y no habría mirado a la mujer del prójimo, porque escrito está: no codiciarás a la mujer del prójimo. Entonces, evidentemente, las acciones marcan que su corazón estaba sucio. Y el mismo profeta viene después y se lo dice. Viene y le dice el profeta Natán, le dice: mira, tengo un caso que presentarte. Un hombre que tenía muchos corderitos fue y agarró a un corderito que tenía un hombre que lo había criado de pequeño, el único animalito que tenía. Entonces este hombre fue y lo mató. Y el rey se encoleriza y dice: ese hombre es digno de muerte. Le dice: pues ese hombre eres tú. Le dice: porque tomaste la mujer de Urías. ¿Entiende? El ocio lo llevó bien bajo. El ocio y la abundancia de pan y la prosperidad llevó a Sodoma a la destrucción. Y no piense que usted y yo estamos hechos de un material que esas cosas no nos pueden pasar. Por eso cuidado, porque la prosperidad es muy buena, la abundancia de pan es muy buena. Pero cuando empieza a juntarse con el ocio y con el egocentrismo de no pensar en ayudar al prójimo, usted está caminando en arenas movedizas. Y esa arena movediza adelante puede que no veas a nadie, porque todos ya se hundieron. Hay que prestar atención. No es malo la prosperidad, sino lo que hacemos con ella. Las personas que se levantan en soberbia y en altivez de espíritu tienen que entender esto. La Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. A toda autoridad superior. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces una persona soberbia lo para la policía y ya no quiere obedecer. Y si usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién soy yo, ¿cómo me para? La soberbia. Y ahí vemos los soberbios después en televisión con el numerito porque los llevaron presos. Porque la soberbia no te va a librar, la ley es la ley. Y lo mismo pasa en la escuela, lo mismo pasa en el hogar. Jóvenes, no te pongas soberbio, no te pongas altivo porque te vas a quebrantar. Porque también tus padres son autoridad, la policía es autoridad, el maestro de escuela es autoridad, el gobernante es autoridad y tu pastor es autoridad. Cualquier autoridad contra la que te levantes, te estás agarrando con Dios y vas a cargar condenación. Desde tu casa, pasando por todo tipo de autoridad. Hermano amado, cuando una persona entra en soberbia por causa de la prosperidad o por causa que sea, otra característica es que se empieza a levantar contra todo lo establecido. Porque cree que está más allá de la ley, más allá del bien y del mal. Por eso, hermanos, estamos hablando de la prosperidad, el pecado de Sodoma. Ellos se levantaron contra la autoridad máxima, contra Dios. Dios les dio, pero ellos no honraron. Para los que quieran saber, Sodoma se encuentra al sur, o se encontraba teóricamente al sur del Mar Muerto. Esa área era una área bastante habitada. Habían otras ciudades también ahí, no quedó nada. Entonces vamos a terminar, hermanos. La receta de Dios es que nosotros seamos gente sensible a Él, que seamos humildes y que seamos sujetos. Ser humilde El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No importa si tienes una profesión muy elevada, no importa cuánto dinero ganaste, no importa si te sacaste la lotería o te la regalaron. Yo no digo que juegue, jugar es pecado, somos administradores. Una persona me dijo, pastor, estamos en La Vega, ¿podemos jugar? Le dije, no. Y me dice, ¿por qué? Es fácil, jugar lo que hayas traído a este mundo. Nada es tuyo. Llegaste sin ni bolsillos traías cuando naciste. Nada es tuyo, no puedes jugar. Porque si juegas, eres un mal administrador. ¿Quiere que se lo compruebe? Usted tiene un negocio, agarre un empleado que agarre su dinero y se vaya a jugar al casino. Usted me va a decir si no lo corre. No podemos jugar, no es nuestro. Desnudo entramos, desnudo nos vamos, el dinero no es tuyo, no puedes jugar. Entonces, hermanos amados, el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, sea una profesión, sea un salario, sea una herencia, sea lo que sea que te hizo prosperar, sea lo que sea que te dio abundancia de pan, y empieza a aparecer el ocio, no empieces a pensar la soberbia, porque la soberbia es mala, diciendo, no, yo lo he logrado, yo soy muy inteligente. El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Sea lo que sea que logres en la vida, siempre Dios está detrás. El día que no reconoces a Dios detrás de eso, estás cometiendo el pecado de Sodoma. Dice la Biblia también, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque debimos hacer, lo que hicimos lo que debíamos hacer. Siervos inútiles somos porque hicimos lo que debíamos hacer. Hay personas que se sienten incluso superiores porque dicen, no, yo trabajo duro y mando a mi hijo, y se siente orgulloso porque lo mando a una gran escuela y gasta un dineral en la escuela y espera que el hijo lo venere. Hermano, si pudiste hacerlo, qué bueno, tu hijo merece eso y mucho más. No te sientas orgulloso, dale gracias a Dios que te deja que lo pague. Si pudiste hacer cualquier cosa por tu familia, darte una buena casa, lo que sea, no te pongas altivo, gózate más bien porque Dios ha sido bueno y te ha dado un buen lugar para los que amas. Siempre mantén la vista en la humildad. Y di, siervo inútil somos, porque hice lo que tenía que hacer. Eres padre, cuida de tu familia. Eres esposa, cuida de tu esposo. Eres hijo, cuida de tus padres. Padre, cuida de sus hijos. Cuida de la casa que Dios te dio y disfrútala. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y siervo inútil soy, porque hicimos lo que debíamos de hacer. Como conclusión, hermanos, Sodoma y Gomorra son un ejemplo extremo de lo bajo que puede caer el ser humano. David es parte de ese ejemplo, no llegó a ser como Sodoma porque no anduvo en homosexualismo, pero sí anduvo en pasiones desordenadas. La prosperidad acompañada de la sujeción a Dios, acompañada también de un corazón generoso, no ocioso y preocupado por los demás, esa es una persona que va a ser bendecida. Entonces, dile al Señor, Señor, si me vas a dar todas estas cosas, dame un corazón puro de administrador. Termino con un pasaje bíblico y dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 5:14, el apóstol decía, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Si hay personas que aún no han logrado todas estas cosas, téngale paciencia, ayúdele, anímelo, aliente al que está de poco ánimo, exhorte al ocioso para que en todo Dios los guarde. Así que en este año yo le deseo que sea próspero, que tenga un año próspero, pero que tenga también sabiduría, para que todo lo que llegue a su vida le sea de gran bendición y usted llegue lejos junto con los que ama. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor, por esta palabra que hemos podido compartir. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú quieres prosperar nuestras vidas. Y tu palabra dice, amado, quiero que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma. Padre, necesitamos prosperar en lo espiritual para prosperar en lo material. Porque tú eres un buen padre que das a aquellos que pueden administrar. Y aquellos, Señor, que tú nos has llamado a administrar pequeñas o grandes cosas en nuestra vida personal, o en tu obra, o en nuestras familias, o en un trabajo. Danos la sabiduría para poder hacer las cosas bien. Danos la sabiduría, Padre, para poder ser buenos administradores. Porque ciertamente, Señor, daremos cuenta de cada cosa que hayamos hecho. Padre, en el nombre de Jesús, si aquí hay personas que en el pasado han cometido errores, Señor, tu palabra dice que tu gracia perdonas todos nuestros errores. Por eso, Padre, quiero orar para que traigas paz al corazón de toda persona que haya cometido errores en su vida. Que le des descanso, Señor, que pueda sentir, Señor, del perdón tuyo cuando las personas no hemos hecho lo correcto. Pero, Señor, te pido que desde este día tú des nuevos ánimos, nuevas fuerzas, un nuevo ímpetu, una nueva visión y una fresca sabiduría para poder sacar, Señor, adelante todo aquello que tú pones en las manos de cualquiera de nosotros. Sea nuestra vida espiritual, sean nuestras familias, sea el ministerio, sea la iglesia, sea el trabajo, sea nuestra casa, sea lo que sea. Ayúdanos, Señor, a no cometer el pecado de Sodoma. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén.